deberíamos realizar una encuesta.
¿Para qué?
Bueno, para saber si vamos bien, si a los que escuchan en caso les parece agradable el rumbo que ha tomado.
¿Le parece una encuesta cualitativa o cuantitativa?
Combinada, para tener un resultado orientativo.
¿Y si los resultados no nos gustan?
Bueno, en realidad los resultados nunca importan tanto como la lectura que se haga de los mismos.
¿Dice que si no nos gustan aplicamos una interpretación benévola de los resultados y listo?
Eso mismo.
Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir, igual que tú, a pesar del gobierno. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Tenemos otros datos! ¡Ah! O los mismos, pero los vemos diferente.
Póngale, bueno creo que es importante, sí, la interpretación.
Es muy importante, sí, es cuasi más importante, ajá, que los resultados en sí mismos. Sí. Señoras y señores, los datos de AMLO. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Ajá.
A ver, a mitad de mandato, la presidencia de México hizo públicos los datos de una encuesta en boca del propio Andrés Manuel López Obrador.
Claro, sí.
Una encuesta que envió la misma presidencia a realizar.
Claro,
bueno,
sí.
Bueno, estos son los resultados.
No, eso es importante también. Porque,
sí, no. Quien envía a hacer una encuesta.
Ya sabemos cómo trabajan los encuestadores.
Imagínese que despojado de toda cuestión.
Póngale.
Nada, uno, si tiene un negocio, que sí, por ejemplo hacer encuestas,
ajá,
trata de conservar al cliente.
Sí, entonces no le va a dar.
Claro, digamos que le va a poner, ajá, un poco de azúcar a toda, sí, la cuestión. Pero
y
bueno,
al cliente también le gusta que sea así que.
Sí, por eso el cliente elige generalmente su encuestadora para realizar este tipo de trabajos. Estos son los resultados de la encuesta hecha por presidencia a 3 años de gobierno. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador: estamos bien calificados, pero aspiramos a convencer a más gente.
Es verdad.
Son raras las cifras.
Sí.
Ni es verdad ni es mentira nada de todo lo
totalmente,
que podemos leer.
¿No?
Sí, yo analizando diría que el mexicano promedio siente que está todo como el culo, pero que ama a Andrés Manuel López Obrador.
Yo creo que viendo eso, sí. Sin duda, ese es el resultado, sí.
Sale como así.
Sí. Como una estrella.
O se publicaron los datos reales, excepto que los que involucran a la figura del presidente, que casi le da un 105% de imagen pública positiva, o es así la situación. A ver, con respecto, por ejemplo, al año pasado, ¿cómo es su situación económica actual? Mexicano, mexicana, que ha completado la encuesta. Mejor un 15%.
Bajo,
bien,
claro.
Bueno, hay pandemia.
Sí, es verdad.
Igual 42%.
Bien.
Sí, es peor
bien.
40%.
Chale.
Bien, bueno.
Sí.
Habría que mejorar muchísimos aspectos y el 40% dice, no estamos del todo bien.
No.
¿Cómo creen que será la situación del país al terminar el sexenio?
Ajá.
¿Va a ser mejor?
Sí.
41%.
Bien.
¿Va a ser igual?
Ajá.
23%. ¿Va a ser peor? 26,9%, un 27%.
Bueno, poco, está bien.
Digo, mejor puede ser porque al fin se terminó.
Claro.
O puede ser mejor
depende
porque
la interpretación, es
tengo
verdad,
una fe de que en estos 3 años que quedan, todo esto va
se
a estar
va a
bueno.
Mucho, claro.
En su opinión, ¿cómo está la corrupción en el país en este sexenio
es
en comparación con lo anterior?
Eso es mucho, muy importante.
Bueno,
porque
mayor 19%.
Ajá.
Igual 33%. Peor 43%. No entendí los números.
El peor tampoco, no se entiende.
No entiendo.
¿Cómo peor?
Mayor que es que hay mayor, o sea, o
esto
mejor
está mal puesto.
o mayor corrupción o peor, o que estamos peor, un 43%
en
que estamos
debería
peor,
decir mejor.
O que
de
antes
las
estaba peor.
No,
sí,
esto debe
no
estar mal.
Bueno, ¿piensa usted que el gobierno actual representa un cambio importante? Y aquí la ola, bendiciones, manos arriba, todos felices. Esto es lo que Andrés Manuel López Obrador lee y dice, no, estamos 11 puntos.
Sí.
64,7% dice que sí,
perfecto,
que el gobierno actual representa un cambio importante, y el 31,1% que no. ¿Usted está de acuerdo con el actual cambio? 87% sí.
Ya, claro.
Es como
la
el que va en un lugar y dice,
Mercurio,
¿usted qué pedo?
Sí.
¿Está contento con hacia dónde vamos? Mire, no tengo ni idea de dónde vamos, pero estoy feliz.
Sí.
Así que bueno, por otra parte, en una escala de 0 a 10, donde 0 significa muy mal y 10 muy bien, ¿cómo califica al actual presidente de la República? 6,7, casi 7.
Está
a ver,
muy bien.
Estirando
está muy
un poquillo,
bien.
luego de 3 años desgaste y demás. Claro, o sea, un 7. Por eso la sonrisa pletórica y la felicidad de algunos números de Andrés Manuel López Obrador. Es que en una encuesta que envió a hacer la misma presidencia.
Ajá, realmente es lo que usted dijo. O sea, estamos muy mal, pero amamos a Andrés.
Nos caen. Es que por detente, me da.
Totalmente.
Sí. Centenario del Partido Comunista Chino, el presidente Xi Jinping dijo: el tiempo en el que el pueblo chino podía ser pisoteado ha terminado.
Oh,
lo sabemos, Xi Jinping. Sí. De hecho, estamos preparados para que todo el pueblo chino pisotee a todo el mundo.
Ajá.
Y sí, y bueno, merecidos en muchos aspectos económicos,
pues
donde.
Claro.
En detrimento de algunas cuestiones sociales que no estaríamos dispuestos a soportar en Occidente.
En otros lados, claro.
Vemos con admiración la potencia china.
Sí.
La organización Trump y su director financiero fueron imputados por delitos fiscales. El director financiero ya declaró que es no culpable. Cae más sobre él que sobre Trump en persona.
Claro, sí.
Pero bueno, nosotros recordamos que Al Capone no cayó por asesino, criminal, tampoco por violar la ley seca. Ni pasarse al gobierno por las bolas, cayó por delitos fiscales. En otro orden de cosas, Elon Musk, su ídolo, lagarto, Elon Musk, sí, lo hizo de nuevo.
Hizo, subió y bajó en todo, un Twitter.
Sí, pero una vez que uno lo está diciendo, a lo mejor ya, es un... Bueno, la nueva criptomoneda que subió más de 200% en un solo día por un mensaje de Elon Musk y que en realidad era una broma. Porque en realidad.
Siempre es una broma. ¿Sí?
No voy a dedicar más tiempo a todo esto. Elon Musk mete 400 titulares por día, mamándola por Twitter y haciendo subir y bajar los Bitcoin del mismo, los Dogecoin y toda la mamá. En fin, rompió el silencio la fanática del cartel que provocó el accidente masivo en el Tour de France.
¿Qué dijo?
No importa, más allá de lo que haya dicho, dice que estuvo muy angustiada por el impacto mediático que tuvo la estupidez que realizó. Y todo eso, el fiscal habló y demás. Pero quiero dejar en claro algo, porque esto demuestra mucho cómo accionan los medios de comunicación, el nacionalismo y la mamada.
Sí que sí.
¿Recuerdan que dijeron la mujer es alemana?
Sí.
La mujer vino de Austria.
Ajá.
La mujer es checo-eslovaca.
Póngale.
O eslovaca o de República Checa,
sin
ahora
dudas.
Divididas.
Ajá.
No, francesa, amigo.
Francesa. Mire.
Era francesa.
Bueno, sí.
O sea, a ver, medio de comunicación franceses. Era francesa. Es francesa, quiero decir.
Claro.
Sí, es francesa. No busque Alemania, no busque Unión Europea, sí, inglesa que vino a hacer el desmadre. Francesa. Hoy es la quincuamilésima, trigésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
En este bar fabuloso que nos lleva a viajar y degustar bebidas espirituosas y brebajes mágicos, vamos a preparar un kamikaze.
¡Oh! Hay banda que espera muchísimo los viernes para estos momentos.
Bienvenidos.
Lagarto,
un cóctel que tiene la simpleza de lo efectivo.
Ajá.
Es muy sencillo este cóctel.
Bien.
Si quieren verlo desde otro ángulo, podríamos decir que el cóctel kamikaze es un margarita hecho con vodka en lugar de tequila, pero realmente sería una pena reducirlo a una simple variación. Ya que no solo es uno de los cócteles clásicos más famosos, sino también uno de los mejores y más bebibles, especialmente como aperitivo.
Oh, bien, ya lo sé, tenemos ganas de probarlo.
Claro realmente. Que sí. La historia del cóctel kamikaze es oscura.
¡Wow!
Se presume que nació después de la Segunda Guerra Mundial en Tokio, en un bar de una base militar estadounidense en Yokosuka durante la ocupación de Japón. Pero hay más versiones.
Me gustó lo de historia del cóctel oscura
Bastante oscuro. Sí, bastantes versiones. Vamos a necesitar un vodka, jugo de limón y triple sec.
Bien, entonces nos vamos a ir a Rusia a buscar el vodka.
No,
imagino.
El vodka ya lo tenemos, mire, aquí está.
Ajá.
Tenemos todos los ingredientes.
¿Y entonces?
Yo trataría de llegar a una conclusión respecto al origen y al porqué de su nombre.
¡Órale! Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Diga.
Comenzaría por Japón.
¡Genial! Bueno, entonces, ¿nos vamos?
Nos vamos a Japón, entonces.
Bien, bien, nos vamos a Japón. Le quería decir algo, señor Lagartija. El tenista encabronado. Había empezado con el desfile de regalos para la fiesta magnánima lagartijana.
Muchas gracias.
El tenista encabronado de Guadalajara le ha enviado con mucho cariño un libro de coctelería en PDF, fabuloso, magistral. Realmente.
Muchísimas gracias.
Le enviamos un gran saludo al tenista encabronado. También feliz cumpleaños a Chalía.
Chalía hermosa,
que seguramente preparará muchísimos manjares.
Los manjares hay que ir para allá.
Vamos
a Japón y después nos vamos a Puebla.
Pasamos por Puebla para saludar muy afectuosamente
claro
a Chalía.
Que sí, sobre todo para saludar, porque si no queda como que vamos a comer.
Vamos a saludar puntualmente. Su hermana ha enviado un mensaje muy chulo que estaremos radiando, no hoy justamente que es el día del cumpleaños de Chalía, sino en la semana seguramente. Felicitar también a Macairodonte, a Terita de Pasto por la clase musical colombiana de rock que nos dieron en el FM en caso pasado y en la última edición los norteños hermosos, Greñudo, el psicólogo bajista, Landro, el profe de distopías y sus músicas raras. El sábado va a haber reunión del Club de Lectura Desintegrado.
Claro,
habrá debate sobre la lectura de uno de mis libros favoritos, El Guardián en el Centeno.
Qué interesante.
De Salinger. Así que yo no me lo pierdo, imagínese usted, Lagarto. En redes sociales, si siguen a desintegrados.com,
claro que sí,
van a encontrar todos los detalles
este sábado
de cómo seguir aquello.
Sí.
Efectivamente,
y el próximo,
este sábado,
gran fiesta, Joe, YouTube, transmisión en vivo.
El epicentro de las fiestas lagartigianas.
Sí, claro,
sábado,
ya está publicado, pueden
YouTube
ir y recordar, fijar recordatorio
importante
para recordar el recordatorio que te anuncie cuando comience la transmisión.
Fijar recordatorio y seguir.
Ajá,
¿no?
Seguirlo, claro.
Por supuesto.
Será a las 9 de la noche de Ciudad de México. Y ahí YouTube le hace la conversión al país y al lugar donde está.
Decimos siempre lo mismo. Ustedes dirán, ya sé, ya estoy, ya lo sigo. Ya está, pero siempre.
¡Qué fiesta!
Nada.
Qué fiesta.
Hay gente que se suma y qué fiesta. Y qué posfiesta, ¿no? También. Por eso le digo. Absolutamente. Damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por el espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Ha terminado el contrato de Lionel Messi en el Barcelona Fútbol Club.
Se fue, güey.
No, no me haga hombrito como que a usted no le importa porque es del Barcelona. Escúcheme, es Lionel Messi.
Sí, claro.
A ver, queda libre.
Queda libre.
Puede jugar donde él quiera.
Ah, mire.
Puede elegir Ferrocarril Oeste.
No creo, usted
puede
dice,
elegir, sí, no se sabe nunca.
Ajá.
Puede elegir o se puede quedar. Porque dicen, a ver, que el club va a estar interesado en que siga y va a hacer todo lo posible para que eso ocurra. Llegó su amigo el Kun Agüero a la institución.
Claro, claro.
Digo, si no,
le
va a decir, y ahora, ahora te vas.
Sí,
ahora llegué yo y tú te vas. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y es la moda.
Así que sí, modita.
Escándalo tremendo. Recuerdo cuando Arafle, Ferrara, Italia, en una iglesia en Padua,
es verdad.
Le dijeron, vístase, tápese con algo. ¿Cómo puede ser que usted así, mostrando pierna dentro de la chiesa, le dieron inclusive algo para que se tape? Bueno, a Kim Kardashian no le dieron nada. Estuvo en el Vaticano. Está en Italia, en Roma, haciendo unos business.
Claro, sí.
Y fue al Vaticano. Dijo, ¿quiero ir al Vaticano? Quiero ir al Vaticano. Fue con un vestido, con unas transparencias importantes, con todo su culote. Ustedes la conocen a Kim Kardashian, ¿no? Fue Kim Kardashian auténtica para tomarse fotitos ahí en los diferentes. Bueno, escándalo tremendo. La más conservadora del Vaticano está horrorizada. El Papa dice, no, dar al César lo que es del César, el culo a Kardashian. Y bueno, así. Pero, ¿ustedes recuerdan que Kim Kardashian estaba casado con Kanye West?
Sí, güey.
Bueno, Kanye West, están divorciándose, ahora divorciados.
Sí.
Bueno, Kanye West se fue para México. Apareció en Oaxaca. Unas fotos, lo captaron en el aeropuerto así todo. Y vio que tiene una cara como que está medio loquillo y a veces como triste, depresivo.
Póngale.
Sentado en la cinta donde salen las maletas en el aeropuerto de Oaxaca.
Chale.
No sé, dice que el cantante habría visitado México para grabar su próximo álbum musical.
Ah, mire.
Y estaría por Oaxaca tomándose un mezcalito a lo mejor con Betsilú, paseando con el Osbit, con Gavix. No tenemos registro de todo eso.
Esta gente por donde va a comprar tierra.
Seguramente estén atentos porque a lo mejor compra media Oaxaca
de un putazo
o va con esas iglesias evangélicas que él tiene
también.
Y todo eso fíjense si cuando se va Kanye West de ahí está todo en orden. Es lo único que le pedimos, queridos amigos de Oaxaca. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de Sevilla, que no lo está, al Mico.
Venga, Micorete.
¿Qué dice Mico? Micorete, qué reminiscencia, ¿no? Recuerdo Oaxaca, mire, la piel chinita,
belleza.
Sí, y gana de tomar mezcal. claro. Sed de la mala. Oaxaca. Es verdad. Pero bueno, hoy tenemos
y unas memelas.
Y unas memelas.
Y nuestra ayuda.
Sí, sí, para pa hacer base, porque claro, se viene luego el el kamikaze del señor Lagartija. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. En el programa de hoy nos divertimos en la oficina, emprendemos una investigación que roza lo erótico, encontramos al duende masculero del norte, probamos un clásico argentino a las brasas y nos vamos a Japón, donde nos espera una ópera, una guerra y un cóctel. Sobrevolamos ajustándonos los cinturones, nos colocamos la bandana en la frente y gritamos camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. Este podcast fue creado como una auténtica herramienta de liberación, capaz de pulverizar las cadenas que nos atan a concepciones arcaicas. Si considera que está muy lejos de eso, piense que usted es producto de millones de años de evolución y ahí está, quejándose de la rodilla. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Existen títulos contra los que no se puede competir. Nadie en su sano juicio en medios de comunicación dejaría pasar un titular como este. El misterio de la tanga de leopardo. ¡Y lo tenemos!
¡Irresistible!
¡Irresistible!
Sí.
Llega Lady Tanastorno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está Lady
Tanastorno? Sí. Si no hubiera firmado el mensaje, lo hubiera asociado igualmente con esta cita. El misterio de la tanga de leopardo.
Chale.
Buenos días, nave, pirata, señor Lagartija, ¿cómo están? Les escribo para contarles un caso de investigación en curso, pero casi resuelto, podríamos decir, así como una buena detective que soy. Bueno, todo esto ocurrió esta mañana en la oficina. Lady Trastorno, ningún home office, nada, está presencial, todos ahí, y todas yendo a la chamba. Hoy llegué al trabajo muy dormida.
Sí.
Y tarde.
Y tarde.
Tarde dormida, sí, con los pelos revueltos.
Bueno, media, sí.
Y bueno, al rato llega una de mis compañeras del sector y bajó con la otra a fumar.
Ah, sí.
Sí. Bueno, o sea, estamos imaginando un medio, un gran edificio, una gran empresa donde hay sectores, donde hay compañeras del sector, corporativo.
O sea,
puta madre, donde para fumar no es junto a la maceta de hay que bajar, ir al fumadero, o sea.
Ajá.
Todo un pedo. Bueno, cuando vuelven me dicen, ¿viste la tanga de leopardo que hay en la puerta? Me encantan esas plásticas, plásticas. De nada, chismecito.
Totalmente, chismecito.
Chismecito. Ajá. A ver. Es un momento ese, porque son cosas que se encuentran en lugares donde nadie se quiere hacer cargo.
No, pues claro.
Nadie dice, ay, sí, era mía, o sea, hay que esperar a que esté el lugar medio evacuado como para hacerse cargo de la situación. Y luego, como misteriosamente aparece, misteriosamente desaparece.
Sí.
Pero cuando ya el chismecito cobra...
Aparte, ahí hay cámaras, seguro
por
que hay cámaras.
Luego, no, huevo, hay cámaras.
Sí.
Ya cuando interviene el de seguridad que dice, ¿qué pasa, chicas? Ah, la tanga leopardo, ¿dónde? No, y ya ahí es como... Como que hay que darla por perdida.
Totalmente.
Cualquiera en su sano juicio diría, la damos por perdida. Pero bueno, yo no entendía nada realmente.
No, claro.
Ya recuerden, había llegado media dormida.
Sí.
De pronto bajo, fumaba el chismecito, pero jugosísimo. Por lo que cuando me hablaron de la puerta, pensé que se referían a la puerta de la calle.
Ajá.
Y bueno, ¿sabes? Pasó alguna altas horas de la noche de ayer.
Claro.
Y tangueó.
Y tangueó.
O si se bailó un tango aquí, o sea.
Póngale.
Bueno, no sé, tanga leopardo en la calle, puede ser, y sepa de dónde viene, o sea, la investigación no era procedente.
Claro.
Bueno, al rato comenzaron los chismes.
Ajá.
Ustedes dijeron chismecito, pero esto recién arrancaba, estaba, o sea, como la bola de nieve cuando recién comienza. A todas las mujeres nos decían, se te cayó algo en la puerta. Era como el chiste así, ¿no?
Sí. Claro, sí.
Cuestiones de, inclusive entre los mismos muchachos del trabajo.
También.
Hugo, se te cayó la puerta. Y empezaron así con los chistes, mitad con leves tintes machistas, leves trazos homofóbicos. O sea, cosillas, ¿no? Cosillas del humor de oficina, del humor godín en líneas generales que podemos tener en cualquier parte del mundo. Bueno, y entonces resulta que en la parte de atrás, donde está la escalera que da a la oficina y el reloj para fichar, pues aquí todavía fichábamos. Colocábamos así a que era hora de entrada, hora de salida. Había una tanga de leopardo, amigos.
Ay.
Lo tengo que decir con todas las letras. Una tanga de leopardo. Al parecer, limpia y en perfecto estado.
Ah,
porque parte de la investigación
claro.
procede también de que
está usada.
Y así. no era basura.
No era basura.
No era basura, ajá, sino más bien alguien metió la mano en la cartera antes de subir. Sí. Todo el análisis que estoy haciendo yo.
Póngale.
Sherlock.
Sí.
Sí, y se le cayó la tanga.
Sí.
Sí, ahí comenzó la investigación. Alguien sacó algo de la cartera antes de subir, por lo que imaginamos fueron cigarrillos. Todas las chicas coincidimos.
Póngale.
Al menos las del sector.
Ajá.
Dijimos, no, es una que fuma. Entonces le acercamos la nariz al hocico a todas las que estaban ahí y decía, a ver. Bueno, de las 10, quedan 5 posibles candidatas.
Ah, chale, chale.
Pues ya estábamos enfiladas. Sí,
claro, claro.
Totalmente. Muchas otras opciones no había. ¿Qué vas a sacar de la cartera cuando bajas en el... O sea, póngale, no tenía sentido. Al descartar a las no fumadoras, automáticamente aventé un
pero
nombre.
Podría estar, no sé, sacando el celular.
Bueno, sí, no, pero el celular lo llevamos generalmente. No,
bueno,
lo llevamos
no sé,
en otras partes.
Cosa. ¿Por qué los cigarros?
No,
bueno,
eran los cigarros. Eran los
cigarros.
O sea, está muy adelantada la investigación como para
está
que usted
bien,
venga
bien,
y nos pate.
Sí,
es como cuando el FBI está a cargo,
claro, claro,
y diga el de la DEA. O sea, mantengan, esto no es drogas, esto no es
perdón.
Transiego de
sí
en la frontera.
Ajá.
Quédese ahí en su departamento.
Sí.
El FBI dice que es, sacamos la cajetilla de cigarros.
Póngale.
Y ahí se cayó la tanga.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que yo aventé un nombre, porque digo...
Y siempre hay, ¿no?
Volamos, sí, ley de trastorno. Dijo, si vamos a cruzar navajas...
Para mí es Débora.
Para mí sí, claro. Para mí fue Débora, ¿no? Digo,
claro,
se me ocurrió el nombre.
Sí.
No sé si luego lo confiesa el nombre por ahí, pero ley de trastorno dijo, para mí es Débora.
Débora,
totalmente. Le apesta el hocico a cigarro.
Sí que sí.
Baja cada 5 minutos a fumar.
Sí.
Y tiene como que...
Tiene
la tanga de leopardo.
Sí,
no da el gatazo así de ¡ay, qué fina la morra! Así
no.
Que sí, para mí es Débora. Bueno, la cuestión es que yo aventé el nombre de la sospechosa y me fui rápidamente. Digo, todas coincidieron conmigo.
Ah,
sí,
pues,
Débora, ley de trastorno, tienes toda la razón del mundo.
Débora.
Sin duda fue la Débora. Mi compañera dijo estar segura de que cuando llegó no estaba ahí. Y yo, tan dormida, no podía corroborarlo.
Claro,
así que lo que hice fue rápidamente revisar el reloj de fichada y la sospechosa llegó minutos antes que yo.
Ajá.
Mm-hmm. Usted, ley de trastorno, ¿usted es consciente que cobra una quincena, un sueldo por el... por un trabajo?
Estábamos en el horario de
estamos
descanso.
En el horario... No, no, me
estamos
parece bien, tampoco es un jefe culero, pero
bueno,
que yo, ante mis ojos,
sí,
la veo
no
que va, que pasa,
claro,
que viene, que
activas.
Va. Y yo digo, puta madre, ley de trastorno, a ley de trastorno
sé
hay que ascenderla.
Totalmente.
O sea, la gerencia le queda chica a esta morra. O sea, mire cómo desde que llegó media dormida, pero no la veo que va para allá, que sube, que baja el ascensor, que vuelve a subir. Las cámaras de seguridad me la detectan por todas partes.
Por todas partes, sí.
Esto es fabuloso. Va, verifica el reloj a ver si está. Bueno, la cuestión es que revisé la fichada. La sospechosa llegó minutos antes que yo. Es una señora grande.
Ah, mire.
La Débora.
Ah.
Sí. Bueno, ¿qué anda?
Qué tan grande.
Es grande. Y anda... anda con chongo nuevo.
Ajá.
El chongo, que es un peinado.
Grande de edad.
Grande de edad, sí, porque usted la imaginó robusta y como que la tanga le explotó y
sí,
le salió volando, ¿no? Anda
también
con...
puede ser grande, así como gloriosa.
Gloriosa por sus... edad avanzada,
claro,
digamos, yo no me cuezo al primer hervor, ya saben, yo no tengo 20 años,
no,
así
claro,
que estoy, sí, yo lo voy a ver,
ajá,
es una señora que está más cerca de la jubilación en la empresa que de la entrada,
mira,
¿no?
Ajá.
Bueno, la cuestión es una señora que anda con chongo nuevo, a ver, voy a aclarar chongo
sí,
es un tipo de peinado,
ajá, claro,
¿no? Que es el pelo recogido así,
sí,
le pongo el chongo. Y también se le llama a ver, ¿cómo podríamos decir? Pareja circunstancial. Generalmente hay mucha diferencia de edad,
ajá,
¿no?
Y
el chongo,
sí,
la mujer lo suele verificar como una especie de sex toy.
Póngale.
O sea, alguien
totalmente,
no con una importancia
sí,
trascendente.
Sí.
Algo.
Un acompañante, así.
Un amantillo, póngale, un acompañante.
Una mantilla.
Un entretenimiento sano
sí,
y de buen gusto.
Claro.
Que luego puede convertirse en otra cosa, pero generalmente son mujeres muy experimentadas que dicen... Bueno, muy experimentadas, también morrita puede decir,
póngale,
no, es un chongo.
Es
o sea,
un chongo, sí.
No es un novio, no es una pareja, es un chongo. Casi, casi le podría decir un partener de cama viene a ser un chongo. Bueno, y anda con chongo nuevo.
Ajá.
estrenando chongo.
Estrenando chongo.
Lógicamente, chicas, ajá, ¿qué hacemos cuando estrenamos chongo?
Y...
estrenamos tanga.
Claro,
o
claro,
sea, va todo relacionado al sí, estreno. Justamente el día anterior andaba descontroladísima. Me encantó el chismecito. No, no, por favor.
Descontroladísima.
Publicando fotos con él en
claro,
redes sociales.
Sí, sí.
Ley trastorno, ajá, sus horas laborales transcurren entre verificar redes sociales de compañías. O sea,
bueno, de todo,
no,
de todo.
En la empresa es de investigación, porque ajá, a lo mejor está, ¿no? Investigación.
Y quizás forma parte de los servicios de la empresa.
Asuntos internos había
claro,
todo esto. Ley de trastornos de asuntos internos. Entonces, bueno, publicando fotos con él, ajá, de aquí y de acá, el chongo nuevo. Además, como usa la misma marca de carteras que yo,
ajá,
de bolsas,
sí,
bueno, me acerqué a hablarle con alguna excusa, como diciendo, ay, sí, Dolce Gabbana, conozco su trabajo, no sé
sí,
qué,
sí,
y verificamos.
Sí, sí.
Y puedo asegurar que dentro de esa cartera había al menos amigos, una muda de ropa.
Ah, mire.
Había cambio de ropa.
Estaba
ahí,
como muy...
Salgo de la chamba, me entango,
o sea,
me pongo el brasier de,
sí sí,
de conos,
ajá,
y salgo para el chongo nuevo.
Sí, como una Madonna.
Claro, es una Madonna de la
York,
época, sí, sí, del sex. Sí, lo que yo no sé que, cómo lo verificó esto,
ajá,
de la muda de ropa, si tiene rayos
me
poderosos,
bueno,
o conoce que esa cartera es típica, esa bolsa es típica de que llevamos muda de ropa.
Por lo abultada que
básicamente
estaba.
Básicamente por lo grande,
claro,
estaba que explotaba, sí, para mí llevaba,
o sea,
de todo.
De
pero
todo,
bueno, la cuestión es que luego...
Se iba de fiesta, sin duda.
Sí, luego me hicieron notar un detalle tremendo, amigos.
Ajá, sí.
Pero esta historia
no
continuará.
Y para celebrarlo, vamos a hacer una visita a la fábrica de fetiches.
¡Oh, qué
sí,
bueno!
¡Sí! ¡Vamos a mi mundo ahora!
Tu jefe te habla de recorte de personal y eres el último empleado. Tu corbata se atoró en la puerta del metro. Tu crédito es negativo y una paloma gigantesca hizo blanco en tu espalda, causando la risa generalizada de un contingente de turistas coreanos. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Continuamos con las investigaciones en Buenos Aires, Argentina. Quedamos con de quién es la tanga de leopardo. Había que verificarlo.
Sí,
sí. Y entonces estaba a punto yo de corroborar que la tanga de leopardo,
bien,
dice
bien,
Ley
bien,
de Trastorno de Buenos Aires, Argentina,
sí,
en el corporativo, donde
ajá,
apareció la tanga de leopardo justo
sí,
ahí en la puerta.
Es de Débora.
Es de Débora.
Ajá.
Débora Nepes. En este caso... En este caso, no, era lo que decía su
claro,
tarjeta
claro,
de
claro,
fichaje.
Sí, 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 sí.
Débora Nepes, que entró
sí,
a trabajar así,
sí, sí,
una
claro,
señora que ya ronda cercano a los 60 años, está
ajá,
por. Y así. Bueno, y chongo nuevo.
Ajá.
La cuestión dice
sí,
que mis amigas me hicieron notar algo muy
¿qué?
Particular. Estábamos hablando de las carteras,
ajá,
de las
sí,
bolsas,
sí, sí,
de que.
Sí.
Me hicieron notar que la cartera era de leopardo.
Y recién ahí se dio cuenta, estaba muy dormida.
Yo, claro, verifiquemos
sí,
el
claro,
dato.
Claro.
Yo venía muy dormida.
Sí, sí, sí.
Para mí, el ánimo. Mal print, no lo verifiqué,
ajá,
no lo verifiqué, pero
sí,
yo digo, haciendo juego, la tanga, la cartera.
Claro, claro,
esto,
claro,
miren,
sí,
a ver, todo aparece apuntado, o sea, todas las pruebas
sí,
están
no,
sobre la mesa.
Ajá.
No, a ver, Ley de Trastorno, es momento de encarar
sí,
a Débora, supongo,
ajá,
o de pedir verificar las... Verificar, ¿no? Todo
las,
el,
cámaras,
las cámaras.
Claro,
las cámaras.
Claro,
cámaras,
claro, todo el registro de cámaras.
Verificar
sí,
si Débora tiene un OnlyFans, porque ahí en tanga de leopardo, o sea, seguramente
póngale,
aparece, no sé, Ley de Trastorno. Estaremos atentos a todo esto. No es que querramos mancillar su buen nombre,
no
sino que queremos.
Datos.
No tenemos más datos.
Ajá,
ahí termina la investigación.
Así.
Parece
sí,
que se tomó muy en serio esto de salir a revolear la tanga, lo cual me parece genial, dice Ley de Trastorno.
Ajá.
Pero queremos ver quién es.
Claro,
en realidad,
sí,
es lo,
sí,
como compañías de trabajo, como godines, compañías de trabajo, necesitamos saber.
Sí.
No es que vamos a prejuzgar, ni vamos
no,
a juzgar,
no, pues,
ni
claro,
vamos a sojuzgar.
La tanga sigue ahí.
Y la tanga no
yo,
se atrevió a nadie a tocarla.
Yo la, se lo hubiese llevado y le digo, mira, hace juego con tu bolsa.
No será tuya.
Si no es tuya,
sí,
yo te la regalo.
Totalmente.
Sí.
Dale una lavadita por las
sí,
dudas porque estuvo en el suelo con todo
sí,
esto de la COVID
sí, sí,
y la
sí,
chingada.
Sí, sí.
El que tiene una gana de llevársela, tremendas. Ajá, es el de seguridad.
El de seguridad.
El de seguridad de la tarde.
Claro, claro.
Pero bueno, no lo dejamos, no lo dejamos. Dijimos, no, esto es parte del proceso de investigación, nadie lo toque. Acordonamos la zona.
Ah, bien.
La gente ahora tiene que hacer un pequeño esquive para tomar el ascensor, pero ahí está la tanga.
Y pronto hay que colocar una luz.
Sí, una luz ultravioleta. Un beso para todos, dice Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina, con tanga, pero no de leopardo.
Ajá, no,
Digo, para que no me acusen. Sí. Damas y caballeros, seguimos con investigaciones y ahora nos vamos a Sonora. Llega la señorita Cometa de Sonora, México.
¿Cómo está, señorita Cometa?
Con el Duende Culero.
El Duende Culero.
Sí, yo lo titulé de esta manera porque realmente hay duendes, no sé si hay duendes buenos o qué pedo. Sí, supongo que sí, los que trabajan con Santa, ¿no?
Esos son,
están esclavizados, pero son duendes.
¿Son duendes o son enanos?
Son duendes. Sí, la verdad, por ejemplo, un ejército de enanos trabajando para eso. Son pequeñitos, pero son duendes. Bueno, el duende...
los de Blanca Nieve son enanos.
Los de Blanca Nieve son enanos. Son siete enanos.
No son duendes ahí.
No son duendes. ¿Los pitufos qué son?
No sé.
Ah, ve, pero no, no son enanos, son nada más que lo de Blanco Nieve. Son rarísimos, pero son pitufos. El Duende Culero de la señorita Cometa de Sonora, México, dice: hola, hola, hermosos seres espaciales y especiales, saludos. Hace unos días sufrí de una severa infección.
Ajá.
Primero en un riñón y luego en otro. Bueno, dolor horrible, horrible. Ay. Sufrí al punto de ya llévame, manita. Sí, ya medicada y medio controlada la situación de regreso al trabajo, y pues una de las indicaciones era tomar mucha agua. Ajá. Toma mucha agua porque esto limpia, porque los riñones trabajan, porque la chingada.
Ajá.
Yo no soy de consumir el agua de la oficina.
Ajá.
No, porque me da así como eso desde antes de la pandemia,
Claro,
oye, aquí la gente chupetea, o sea, igualmente. No es que totalmente metan la boca ahí en el dispenser, pero no sé
qué sabe, ¿no?
¿Quién sabe que le meten, no?
Totalmente.
Bueno, así que siempre llevo mi botella de agua.
Ajá.
La botella de agua de la señorita Cometa.
Sí.
Antes de salir ese día, My personal water. Y antes de salir ese día, mi hija me dijo en voz alta: mamá, no se te olvide tu agua. Recuerda que tienes que tomar mucha agua. Mucha agua. Le es muy fácil a los hijos recordarnos las indicaciones médicas.
Ajá.
Que ellos no cumplen absolutamente carajo de nada, pero cuando hace falta que marcarnos así el territorio, lo marcan.
Bien.
Entonces, la nena todo el tiempo recordándome que tengo que tomar agua, y yo muy agradecida, porque como me quiere, cuida mi salud.
Totalmente.
Bueno, y así lo hice. Entonces me llevé la botella que siempre uso. Es un termo que las mantiene las bebidas frías,
bien,
y las calientes las mantiene calientes. Mi hija,
Como todo termo.
Sí. Bueno, mi
porque
hija
es térmico.
Es térmico, efectivamente. Mi hija tiene una igual que usa todos los días también.
Ajá.
A la hora de llegar a la oficina, destapo mi botella para beber.
Sí.
¡Asco, amigos!
¡Qué asco!
Un asco.
No.
Apestaba a toalla de gimnasio. A culo de hombre gordo. A cosa peluda y asquerosa. A bicho muerto en el fondo de un río pútrido y asco. A trapo de taquería corriente. Bueno, imaginen qué pedo, digo yo.
Chale, ¿no?
¿Cómo pueden tantos olores tan horribles convocarse dentro de mi termo?
Totalmente.
Y sí, bueno, era el termo que siempre he usado toda la vida, desde la prepa.
Chale.
Bueno, por más que intenté, no pude beber esa agua. Y estaba malísima.
Claro,
amigos, me asqueaba del asco. O sea, me daban arcadas así tipo... trapo de taquería. Toalla de gimnasio. Estaba siempre a punto. Bueno, pues a tomarla de la oficina.
No quedaba de otra porque lo
otro era deshidratación y dolor de riñones. Bueno, pero ni modo, que no tomé agua a las 7 horas. Así que bueno, tenía que tomarla de la oficina. Pensé que quizás el agua de la casa estaba mala. Pero comprobé que no. El termo de mi hija no apestaba para nada. Así que procedí a lavar el mío.
Dije, debe ser el de la hija que hace siglos que no lo usa.
No, dije.
Era el suyo.
Era el mío. Dije, a ver, señorita Cometa, lava bien esta madre.
Ajá.
Y bueno, cabe hacer mención que yo nunca hago refil. Luego. O sea, no, todas las noches lo lavo con agua y con jabón.
Muy bien.
Como se lava su carita. Y lo dejo secar.
Ajá.
No, o sea, no hay chance. No,
no
era
chance.
Esta la última vez que lo usé fue de campamento cuando fui a, no sé, al cerro. Bueno, el día siguiente olí. Ajá. Bueno, tanto el termo como el agua.
Sí.
Todo estaba perfecto, amigos. Ajá. El termo, el agua, olía, olía agua pura y cristalina. A termo hermoso. Bueno, lo llevé, lo lleno con agua. Ajá. Llego a la oficina, sí. Destapo el termo. Sí. Para...
¡No! ¡No! ¡Era culo, hombre gordo, transpirado con el culo peludo! Olor a bolas, olor a qué asco, a trapo de taquería,
no manches,
a mierda, perro mojado por la lluvia, todo apestoso.
¿Qué proceso se está dando dentro
no
de su termo?
No sé, yo lo que digo es que el duende culero,
o sea,
sí, yo creo que fue mi duende, que
duende
oyó
que se descompone allá adentro.
Sí, o sea, o sea, echa miado, no sé, yo creo que los duendes son de tomar rudo también.
Claro, claro, claro.
Y no sé, Sotol, no sé qué habrá tomado. Pero rudísimo, yo creo que fue mi duende que oyó que yo tenía que tomar mucha agua y con todo respeto del capitán, el muy jueputa, el capitán soy yo, señorita Sonora, ¿no?
¿Cómo es?
Le agradezco. Con todo respeto del capitán, el muy jueputa me la chingaba para que no pudiera bebérmela.
Ajá.
¿Entiende?
O sea,
pues
sí,
malo, el duende culero,
sí,
así yo no podía tomar el agua y luego llegaba y mi hija me decía, ¿tomaste agua, mamá? No pude,
bueno,
el duende culero.
Con ese duende.
Y hay que hacer,
hay
sí,
que hacer algo.
Y hay que llevarlo a otro termo. Total que el duende le eché de la madre y le insulté en voz alta. Bueno, me dijeron que esto funciona.
Claro.
Y dije, duende, chinga tu madre, seas culero, güey, que debo... vete de aquí. Le exigí que me dejara en paz.
Ajá.
Que dejara en paz mi agua.
Sí.
Que con mi agua no se metiera.
Claro, claro.
Y solo así regresó mi agua a la normalidad.
Ah, qué bien.
Amigos, créanlo.
Qué bien, qué bien.
No lo crean.
Perfect.
A mí me vale mucha madre lo que todos ustedes crean.
Sí, sí, sí,
porque
bien,
a mí me funcionó.
Ajá.
El duende se alejó del termo, dejó de miarle, dejó de pasarle el culo sudado y peludo por la boca del termo. Sí.
El problema es ver dónde está haciendo eso ahora, ¿no?
No, sí, pero no es mi problema.
Bueno,
salvo que venga mi hija y diga, ¡ay, mamá, me apesta el termo horrible!
Claro.
Lo demás no es mi problema, ajá, así que como todos dicen, y buen cristiano, beban mucha agua,
ajá,
y cuídense de los duendes culeros,
sí,
que
sí, sí,
les
sí,
pueden
sí,
generar
hay
un tipo de
cuidarse,
cualquier cosa,
mucho,
le mentan la madre y
sí,
todo se soluciona. Damas y caballeros, llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Buenas, amigos, ¿cómo están?
Away.
Les cuento.
Cuéntanos.
Hace unos programas,
sí,
ustedes hablan de lo que nos molesta de nuestras parejas, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, sí, y la única que llegó fue Flor de Guadalajara,
ajá,
que lo acusó.
Sí,
quedó
que
como
sí,
el Chavo del Ocho, igual Flor. Porque dijimos, ¿qué nos molesta? Pensamos que todos iban a decir
es,
algo.
Es verdad, es verdad.
Todos se callaron la boca y Flor quedó diciendo,
José,
a mí lo que me dan la madre al pinche amigo es que no sé. Flor, ah, sí, sí, no, no. Así que, bueno, pero Homero de Río
viene,
Cuarto.
Viene para salvar.
Bien,
para
viene
no
para salvar
sola,
a Flor, para no dejarla
bien,
sola, para apoyar
bien
en toda esta movida.
Sí.
A ver, amigos, yo no sé si se van a sentir identificados con la pareja de Homero,
ajá,
de Río Cuarto o con Homero de Río Cuarto.
Sí.
Lo que nos molesta a nuestra pareja, bueno, le cuento lo que le molesta a mi señora de mí.
Ah, mire.
Sí.
A ver.
Y es que a mí, en realidad no me importa y lo sigo haciendo. Bueno, Homero, Homero.
No está chido.
Homero no está chido.
No está chido. Pero bueno, no importa.
Pero no importa, no importa. ¿Saben lo
digo,
que
digo, es una bola esto
sí,
que
no, no,
se
es,
va agrandando
es,
y que...
Es algo que no puedo... No puedo evitar.
No puedo evitarlo.
Forma parte de mi personalidad.
¿Lo conoció ya, sí?
No sé.
Ajá.
Sí, o sea, me conoció. No es algo que yo haya cambiado.
Ajá,
pero bueno. A ver, vamos a ir al punto, porque
sí,
a lo mejor ustedes están
hace,
haciéndose
sí,
una imagen perversa del pobre Homero de Río Cuarto, Córdoba, o de la señora
póngale
intolerante que.
Ajá, también,
no,
claro.
Le hace chorizos en la chimenea.
No
me parece tan grave, señora.
Depende de dónde esté la chimenea. Si,
mira,
está,
la chimenea,
en la, si está en la cocina.
No, no.
En la
no,
chimenea estamos hablando chimenea de una.
Es una especie de.
Un calefactor,
sí,
a leña.
Sí, una. Para ser más preciso, porque tenemos
para
la fotografía.
El hogar, claro.
Salamandra se llama.
Salamandras,
como una salamandra.
Más pequeñas.
Una salamandra.
Esas que tienen puerteta de vidrio.
Efectivamente.
Y que a veces tienen hasta algo como para. Póngale calentar una pava.
Exactamente igual a la que tiene Arafli en Ferrara, Italia.
Oh, bella.
Bella, para que se imagine,
ajá,
si en algún momento le aplican
sí,
esta.
Sí.
Lo más seguro es que le aplique Arafli,
claro,
esto.
Sí, sí, sí.
Yo me la,
la
veo aplicándole.
Si está en la sala, a mí también me jodería muchísimo.
Bueno, bueno, le hacen unos choris. Salen choris, dice.
Todos seamos muy fan de los choris y nos guste.
No, oh, mi señora bien que los come. O sea,
sí,
mi señora por un lado me dice, eso no es un asador.
Pero, ajá,
y yo le digo,
claro,
pero bien
sí,
que después pedís el choripán, ¿no?
Póngale.
Bien que pedís con chimichurri, ¿no?
Ajá.
Y ahí hay peleas
imagino,
internas y todo.
No sé, el aceite del chorizo saltando.
Bueno,
el
aceite aceite de chorizo y qué, pero ¿sabe qué? Queda con un saborcito. ¿Con qué leña lo estamos haciendo?
Totalmente. Homero de Río Cuarto. Sin duda, no,
eso
no
va
forma
con,
que no quede mal.
Con un quebracho, con sí, un palo
sí,
así.
Una leña
sí,
chingona,
una leña sí, chingona, a huevo, a huevo. Claro, a huevo. Sí. Bueno, la cuestión es que en épocas invernales, o
claro,
sea, épocas
claro,
cuando
en
está
este momento,
encendida,
¿no?
En estos momentos,
claro,
cuando está encendida la,
sí,
la chimenea.
Ajá.
Y llega Homero con sí, unos choris,
ajá,
a lo mejor una moronga,
bueno,
unas claro, morcillitas, ¿no?
Ajá.
Unas achuras,
ah, mire,
un morrón no, rojo
¿de
para darlo vuelta.
Tiene su...
Bueno, es,
sí,
es como para porción, rinde para dos porciones.
Sí. Directamente, bueno, pero transfórmelo en parrilla ya.
Bueno, para mí sí.
Sí.
O sea, a ver,
ajá,
a ver. Para
sí,
mí, donde hay fuego,
ajá,
es plausible de que se convierta en parrilla.
Póngale.
Para mi señora, no.
No.
Dice,
claro,
no, esto es para romántico, que veamos
claro,
los claro, dos cuchicuchi sí, viendo sí, el fuego ahí crepitar.
Abuelo.
O sea, la parrilla es afuera. Afuera me cago de frío, mujer,
ajá,
me dice.
Sí.
Pero bueno, a ver,
ajá,
amigos, no sé hasta qué punto. Nada, esto es. La señora se emputa.
Sí.
Y porque dice que no es para eso y que no le
ajá,
use. Que no le use.
Sí.
La chimenea de parrilla.
Y no, la verdad que no.
Y bueno, señora,
no, la verdad que no.
No sé, está bien.
Aunque,
habrá
bueno,
que.
Yo, si estamos todos de acuerdo, sí.
Sí, 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 cabe decir, nunca
sí,
estamos todos de acuerdo en pareja. Lo que cabe decir es que él tiene
ajá,
además su parrilla. Tiene
la parrilla.
Y, pero no,
wey,
pero de pronto, no,
no
sé.
No, ahí
a
está
ver,
mal. Ahí
me
está
levanto.
Mal.
Cuatro.
No, si no había parrilla, bueno, todavía lo podíamos pensar.
¿Me permiten el
sí,
descargo? Me levanto 4 de la mañana.
Ajá.
Un frío del averno.
Está el fueguito limpio.
Los pingüinos
ahí,
saludando
sí,
por la ventana.
Sí, 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 sí.
Agua,
claro,
nieve.
Claro, claro. Y a las 4 de la mañana
yo,
un chorizo.
Yo en calzones,
sí,
viendo como para salir, pero ni borracho que estuviera.
No, no, claro, claro.
Entonces, choricito en la heladera.
Claro.
Ahí como diciendo, cocina,
sí,
son las 4 de la mañana,
sí, sí,
ideal
claro,
para un choripán.
Ideal, ideal.
Ponme chismichur, ábreme al medio, hazme mariposa.
Sí. Es el momento y
bueno,
es el lugar, sin duda.
Lo voy a hacer.
Sí,
entonces,
sí,
nada, sale
ahí,
el chori. En esos
sí,
momentos, y si se levanta mi mujer ahí,
y
ahí
se complica.
Y ahí sí,
o sea,
ahí se pudre chale, todo, chale, ¿eh? Ahí se pudre todo. Pero bueno, ¿quién nos quita lo bailado? Un abrazo, amigos, dice Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com
o bien a través de caso@canaltrans.com.
Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Me agrada la decoración de este bar.
Las puertas de papel de arroz, los almohadones, las lámparas estilo pagoda y las columnas de madera.
Sí, es bien japonesa.
Estamos en Japón. Usted dijo que debíamos empezar en Nagasaki la investigación.
No, yo creo que todo fue un gran malentendido.
Usted me comentó que una de las versiones del cóctel de hoy tenía que ver con Estados Unidos y Japón.
Sí, de hecho es así. Pero debíamos ir a Tokio, no aquí al sur de la isla.
Bueno, sí. Pero yo entonces le expliqué que había una línea investigativa que debíamos seguir y usted estuvo de acuerdo.
Madame Butterfly.
Correcto, Madame Butterfly. Es una ópera en 3 actos, originalmente en 2 actos, y la música de Giacomo Puccini.
Sí, eso está bien, pero aquí la música no nos interesa, sino la historia en sí.
Bien, lo sé, por eso fui a buscar a Puccini.
¿Y qué pasó?
Murió en 1924.
Maldición.
Pero igualmente pude obtener estos documentos.
A ver.
Puccini basó su ópera en parte en el cuento Madame Butterfly de 1898 de John Luther Long y en parte en la novela Madame Chrysanthème de 1887 de Pierre Loti.
En realidad, Puccini escribió 5 versiones de la ópera. La versión original, en 2 actos, fue estrenada en 1904 en la Scala de Milán y le fue horrible. Al público no le gustó. La crítica la despedazó.
Pero después de algunos ajustes levantó vuelo y ahí está, convertida en una de las óperas más famosas del mundo.
La ópera se basó en acontecimientos que realmente ocurrieron aquí, en Nagasaki.
Iniciaba el siglo XX y el enorme barco USS Abraham Lincoln estaba en el puerto de Nagasaki. A bordo del mismo venía este hombre, el oficial Pinkerton.
Según el acceso a los archivos de migración, este oficial de la Armada estadounidense tomó una casa sobre la colina aquí, en Nagasaki, para habitarla con su prometida.
Su prometida es un modo de decirlo, pero pues sí, esta es su fotografía.
Es muy joven.
Sí, la quinceañera Xio Xio Sang, alias Butterfly.
¿Y este que está junto a ella en la fotografía, quién es?
Es Goro, el casamentero que había arreglado el matrimonio entre el marino gringo y Butterfly.
Lo peor que podría pasar sería que ella viera ese vínculo como el compromiso de su vida y él lo viera solo como una aventura de puerto.
Bueno, él en realidad siempre tuvo el plan de regresar a Estados Unidos y encontrar a su esposa ideal, estadounidense, anglosajona, como él.
Según los registros del puerto, duró poco el idilio. Él regresó a Estados Unidos.
Sí, según los datos extraídos de testigos, básicamente Suzuki, la criada, Butterfly esperó más de 3 años al regreso de Pinkerton.
Y según los registros de aduana, el marino americano sí regresó.
Lo hizo porque supo que Butterfly había tenido un niño y quería llevárselo a Estados Unidos para criarlo allí.
En esta fotografía tenemos a Suzuki, la criada.
Claro. Ella es la que se despierta una mañana y ve al gringo y a su esposa, Kate.
Oh, ¡qué situación!
Pinkerton resultó ser un cobarde. Ve cómo Butterfly había decorado toda la casa para esperar su regreso y no se atreve a enfrentarla cara a cara.
Aquí dice que Butterfly termina entregando al niño a la nueva señora Pinkerton para que tenga un mejor futuro.
Sí, luego le pide perdón a Buda, se despide del niño.
La historia no termina bien.
No, luego se retira a sus habitaciones y se clava el cuchillo que su padre le había obsequiado. Tambalea, besa a su hijo y muere. Pinkerton entra para mostrarle su arrepentimiento, pero ya es tarde.
Espere.
¿Qué?
Creo que estamos mal.
¿Por qué?
Porque esto no tiene nada que ver con kamikazes. No coinciden las fechas, no coincide nada. Solo que la historia cruza a Estados Unidos y a Japón en una ciudad.
Una ciudad donde 4 décadas después Washington soltaría la segunda de las bombas atómicas.
Sí, pero igual, estamos medio siglo atrás.
Pero, ¿entonces?
Entonces la investigación debería seguir en el Pacífico, cerca de Hawái.
Ya entiendo, o sea, nunca estuvimos tras los ingredientes, sino tras el nombre.
¡Exacto!
¡Subimos al avión!
¡Sí, como kamikazes!
No, yo no pienso sacrificarme por una misión tan trivial. No, olvídese, no cuente conmigo.
No, espere. Me refería al término kamikaze según los japoneses.
¿Y cuál es la diferencia?
El término kamikaze significa viento divino en japonés, pero los traductores estadounidenses lo usaban mal.
Lo usaban para referirse a los ataques suicidas, aviones cargados con bombas de 250 kilogramos que impactaban deliberadamente contra sus objetivos para causar el mayor daño posible.
Sí, pero en Japón no se utiliza con ese sentido. Kamikaze, como le decía, se refería a una unidad especial de ataque de la aviación japonesa que fue disuelta cuando el Imperio del Sol Naciente presentó su rendición incondicional en la Segunda Guerra Mundial. El término kamikaze se fue extendiendo por el mundo para nombrar cualquier tipo de ataque en que el atacante estuviera dispuesto a inmolarse, a perder la vida con tal de alcanzar el objetivo. Vamos a descender. Allí está Pearl Harbor.
¿Qué fue eso?
Los aviones japoneses van llegando. Hoy es 7 de diciembre de 1941. Este es el acorazado USS Arizona, orgullo de la flota del Pacífico.
El mundo está en guerra. Hitler domina ya casi toda Europa y sigue avanzando. En las oficinas de Washington siguen optando por la presión diplomática. Hace años, los estadounidenses presionan a Japón que después de su invasión a Manchuria era visto como una amenaza efectiva. El ejército, la armada, la aviación del imperio japonés era poderosa y numerosa, tanto que dominaban sin problemas casi todo Oriente y el Pacífico.
Hace calor, son las 7 de la mañana. Viendo el almanaque de la sala donde acabamos de desayunar, decía que hoy 7 de diciembre del 41 es domingo.
Lejos de aquí, el emperador Hirohito amaneció de malas. Dio la orden de atacar Pearl Harbor.
Nadie lo esperaba, al menos nadie de los que estamos aquí. Apareció un avión, y otro, y otro, y otro, como si un enjambre de abejas se hubiera alborotado.
Las bombas empezaron a caer, y tras las bombas y el tableteo constante de las ametralladoras, comenzaron también a caer aviones. Sí, aviones de combate cayendo en picadas sobre Pearl Harbor.
Las novedades llegaban a Washington. Si necesitábamos una noticia para conmocionar al pueblo estadounidense y justificar la entrada a la Segunda Guerra Mundial, ya la teníamos.
Los kamikazes habían destrozado a la Armada de las Barras y las Estrellas.
4 acorazados hundidos, 4 más muy dañados, casi 200 aviones destruidos, 2.400 muertos y más de 1.200 heridos.
Al día siguiente, Estados Unidos de Norteamérica le declaraba la guerra a Japón, marcando su ingreso oficial a la Segunda Guerra Mundial.
Y allí Estados Unidos reaccionó y le puso límite a los nipones.
No tan rápido. En los 6 meses siguientes al ataque de Pearl Harbor, Japón seguía dominando el Pacífico y su flota permanecía intacta. Habían hundido o dañado a casi todos los acorazados de Estados Unidos en el Pacífico. Las flotas británicas y holandesas del Lejano Oriente habían sido destruidas. La única fuerza estratégica aliada de importancia seguía siendo lo poco que quedaba en la base naval Pearl Harbor, donde estaban los 3 portaaviones de la flota del Pacífico.
Bueno, ya querer destruir eso sería demasiado.
Los japoneses lo intentaron. Querían seguir gritando ¡Tora! 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 ¡Tora!
¡Tigre! 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 El grito de la victoria.
Sí, y enviaron una flota hacia las islas Midway, un atolón periférico del archipiélago de Hawái. La estrategia era atraer lo que quedaba de la flota estadounidense a una batalla decisiva. 5 de junio. Allí los bombarderos estadounidenses avistaron la fuerza japonesa y sí actuaron a tiempo. Hundieron a 4 de sus mejores portaaviones, un acorazado y 275 aviones japoneses durante la batalla de Midway, la peor derrota de Japón en el Pacífico.
Y supongo que eso selló el fin del poderío japonés.
Técnicamente no. Eso pasó recién 4 años después, con la vergüenza internacional que significó Hiroshima y Nagasaki.
Nagasaki, ¿de dónde venimos?
Sí. Aquí entonces finaliza la investigación.
Será para la versión de la historia del cóctel kamikaze que supone que nació en Tokio en una base militar estadounidense.
¿Y esa no es la buena?
Hay quienes dicen que no, que en realidad nació en los 70, en plena fiebre de la música disco.
Entonces nos vamos a la pista de baile de New York, donde Tony Manero y Stephanie Mangano hacen delirar a los chicos y chicas de la época.
No, es que la cosa no termina allí. Hay otra versión más, la de Liam, un bartender de Boston que dice que creó la combinación en el 74 y le puso de nombre el cóctel Liam.
Autorreferencial el muchacho.
Sí, y según él dice, un directivo de la empresa de una marca muy reconocida de vodka pasó por el salón de Elliot donde trabajaba Liam y al probar el cóctel pensó que era un muy buen modo de impulsar la venta de ese vodka. Lo bautizó Kamikaze y lo popularizó mundialmente a través de una publicidad de la marca.
¡Wow! No sé con cuál de todas las historias quedarme.
Tendrá tiempo para elegir mientras lo preparo. Así se hace un kamikaze. Medidas igual de vodka, jugo de limón, triple sec o licor de naranja amarga. El licor de naranja o triple sec por excelencia es el Cointreau. Más que por excelencia es el más conocido, es el creador del triple sec. No estoy diciendo que no sea bueno, es muy sabroso, pero también hay otros, la mayoría franceses como el Combier o el Grand Marnier, pero también tenemos unos italianos muy buenos como el Solerno. En México existen algunos, como el Cointreau o el Flamingo, más económicos estos. En Argentina existe un legendario y muy recomendable licor de naranjas amargas y dulce llamado Esperidina. No está presentado como triple sec, pero yo les diría a la banda argentina de probar este cóctel con esperidina. Creo que puede quedar muy bien.
A ver, entonces, presta atención a la banda argentina. Ajá. Recomendado, si quieren, con este licor, que es un licor de naranja.
Es un licor de naranjas amargas. Uh-huh. Muy, muy recomendable. Algún día haremos un especial hablando de este licor, precisamente.
Wow, bien.
Ahora continuemos con nuestro kamikaze. Si no tiene coctelera, puede mezclarlo en una jarra o, ¿por qué no?, en una licuadora.
apareció la licuadora.
Es que el limón bien batido le da un plus extra, sensacional.
Hace como una espuma,
entonces,
¿no?
Usted, exacto, sí. Entonces, si no tiene coctelera, podría utilizar una licuadora. Nosotros colocaremos varios hielos en la coctelera, luego una medida de vodka, una de triple sec, una de limón y a sacudir. Estas medidas, mientras estoy sacudiendo, son para hacer uno solo. O sea, que si quiere hacer dos, son dos medidas. Si quiere hacer tres, son tres medidas. Si quiere hacer cuatro, son cuatro medidas. Y ya no le van a caber dentro de él. Sí. Cuando terminamos, bien sacudido, servimos en copas de cóctel, colocamos un gajo de limón para decorar y listo. A disfrutar.
Por el vodka ruso.
Por la cultura japonesa.
Por la inventiva de los bartenders gringos.
Por un océano pacífico realmente pacífico.
Por los viernes de cócteles y bebidas espirituosas.
¡Salud!
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la enfermera tapatía.
¿Cómo está, enfermera tapatía?
Que había quedado con campanita, la habíamos dejado pendiente. Dice, hola, mis amores, perdón por desaparecer tanto tiempo. Es que vendí mi alma al INE. Ajá. Bueno, aún sigo, pero ya nada que ver con la jornada electoral anterior, donde realmente... Bueno, el Instituto Nacional Electoral es el INE, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, luego les contaré más sobre esta extraña etapa de mi vida. Pero la historia de Flor de Guadalajara me recordó algo que pasó hace muchos años, pero igual me sigue dando mucha risa. La historia de Flor de Guadalajara la hemos citado justamente en este mismo programa, claro, hablando de las cosas que nos molestan de la pareja, ¿no?
Totalmente.
Bueno, nunca la he visto enojada, afortunadamente. Yo no fui testigo jamás de eso. Siempre la he visto con su mejor cara. Pero sí he visto al amigo en esa situación, ¿no? A ver... El amigo, le llamamos el amigo históricamente, todo, hasta ella misma le dice el amigo, pero en realidad es el marido, ¿no? Bueno, explicó, explica la enfermera tapatía. Una vez llegó a casa a recoger unas cosas y me dijo con una risita nerviosa, me envió florecita, se molestó porque no vine antes, dice... Y así como apenado, pero sin dejar de sonreír. No sé si se lo pueden imaginar. Totalmente. O sea,
es el amigo.
Lo que pasa es que nosotros lo conocemos, claro, al amigo. Claro. Todo el que conozca al amigo sí se puede imaginar esta escena. A lo mejor otra persona no.
Claro, claro.
Pero bueno, es alguien sonriendo todo el tiempo, aunque te diga, no, acaba de desaparecer la mitad del planeta Tierra. Y sonríe. Bueno, me dio mucha ternura. Aún molesta, le siga diciendo
no
tiernamente.
Es una sonrisa estúpida.
No.
No es una sonrisa así de pendejo.
No.
Es como una sonrisa muy particular.
Usted lo que quiere decir es que no es como una sonrisa plástica de presentador de televisión,
claro,
¿no? Que usted
dice,
el güey por adentro está pensando una cosa y en realidad nos está vendiendo una sonrisa.
Exacto,
no, es que.
Ni forzada, ni siquiera.
No, es una sonrisa como el dueño de todos los mini mercados, ¿no? Está ahí como en un nivel mántrico, nirvana. Y sonríe y dice, como diciendo, ¿qué puedo hacer
valió
al respecto?
Madre.
Claro.
Esa es la.
Es sonrisa de que. ¿Qué puedo hacer al respecto?
Claro,
ya está.
Claro.
O sea, ya es tarde.
Sí.
Ya es tarde.
Sí.
Bueno, la cuestión es que me dio mucha ternura que en esa situación le siga diciendo tiernamente florecita. Solo espero no haya llegado ese día con ella a decirle que ese día que pasó todo esto que narra la enfermera tapatía, no haya llegado a la casa a decirle, ya no estás enojada. No, creo esa es una técnica más moderna aquí en el tiempo está tratando de aplicar. No sé, son técnicas. Yo entiendo el enojo de Flor también, porque es medio como el encantador de perros, ¿no?
Claro, César Miñá, sí. Totalmente.
Lo debe haber visto en internet en alguna parte. Me recuerda cuando aparece ahí en South Park con Cartman y le dice, ignore al niño. El niño sabe que lo estoy ignorando. Lo que él pueda hacer no me molesta. ¿Ves, señora, cómo le hago? algo así. Entonces Florecita dice, a mí no me aplique la de César Miñá.
Por favor.
Bueno, chicos, no se olviden que aún muy ocupada siempre los tengo presentes. Un abrazote, dice la enfermera tapatía de Guadalajara, Jalisco, México. Un beso enorme para ella. Señoras y señores, llega Big Ogris de Lagos de Moreno.
¿Cómo está, Big?
Que está, acaba de cumplir años el Big Ogris. Sigue de fiesta. Bueno, amigos, creo que las relaciones virtuales son la pura onda. Hablando de relaciones virtuales, que venía al programa en varias ocasiones, abren un mundo muy amplio para nosotros, los impresentables. Y aunque se pueden ir al carajo, igualito que cualquier otra relación, también aportan a que uno conozca lugares que en su pinche vida hubiera imaginado pisar. Saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Big Ogris de Lagos de Moreno. Un abrazo grande para él. Muy mal que nunca haya pensado en pisar ese lugar.
No, es una belleza.
Es maravilloso,
no manches,
por más motivaciones que uno tenga.
Así que
disfrute. No sabemos si está ahí o ya regresó y está en Lagos de Moreno. Claro. Otro lugar que también es como para hacer una visita. Sobre todo si uno conoce a Carla Prini y Carla Prini le da un paseo por allí, ¿no? Un abrazo grande para el querido Big Ogri.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, con ustedes el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Buenas y santas. Acá desde la tranquera, ya que abrimos la puerta de la fiesta lagartigiana. Es así.
Ya se vienen.
Sí, en la... La fiesta de lagartigianas cada vez se suma más
publicado,
gente.
Ya está publicado
en redes sociales.
Sí que sí.
Perfecto, pero tenemos al Lyota Mateucci que el mismo día. Al Mico Mikkel que un día después. A Lunita Suburbana que por ahí. ¿Quién es Tomás? A la Loba, creo que la Loba Solitaria también anda en fechas. En fin, y el Arcángel que en la previa. Sí, es que mi cumple es el lunes próximo y ahí comenzamos a cocinar algo, comienza la gran cocinada.
Claro,
escúcheme,
que sí.
Arcángel, ¿qué? Es muy temprano, recalentada para la fiesta de la lagartijana. Sí, haga para que haga para toda la semana.
La recalentada comienza luego, es toda una semana de cocina.
Y
luego, claro,
quiero imaginar. Es el culo volador tremendo en Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Un abrazo grande para el Arcángel, para el señor Boca Sucia, para toda la familia por ahí. Señoras y señores, llega el Brody de Querétaro.
¿Cómo está, Brody?
Hola, nenes, ¿cómo están? Soy el Brody de Querétaro con el dato que nadie pidió, pero que Mon Laferte fue vocalista de un grupo de metal que llevaba por nombre Mystica Girls. Besos, nene. A ver, si todo artista pedorro va a empezar a ventilar su pasado super esquimosis, heavy metal, punk y la verga, todo puede ser. Digo, son una generación mamó rock, pero
Pues,
de hoy es lo de hoy. Ya basta, o sea, es posible que Eugenio Derbez haya hecho Shakespeare en un puto acto escolar.
Claro, totalmente, sí.
Pero nos vale verga. Claro, es Eugenio Derbez.
Tu carrera está ahí. De hecho, es más, vamos a esas bandas, uno puede cantar las canciones que quieran. Si le suena luego a una versión para publicidad de algo, es porque
la versión de Shakira de Doesn't Matter que hacía de antes de este disco no tiene nada que ver. Uno la escucha y qué bonita.
Qué bonito.
Bueno,
pero es Shakira,
ahí queda. Y está bien que sea Shakira.
Sí, claro.
Digo, nada, no es que somos puristas de la chingada ni que esperamos de Metallica que la cover los haga Megadeth. Digo, Eugenio Derbez.
Sí.
Es la familia Peluche, que haya hecho Shakespeare en...
A huevo.
Es otro pedo, pero está muy bien.
Claro,
igual me gustó el dato que no conocía, Brody de Querétaro, pero que no me extraña porque ya te digo, son generaciones que en algún momento...
Totalmente.
En la prepa, en algún lado, en algún lugar hubo una banda rock, fueron, cantaron, tocaron la quena.
Sí.
Por supuesto que en otros es más avanzado, como hay mucho material de esquimosis de Juanes, estamos hablando, y así, pero... gracias. Un abrazo para el Brody de Querétaro. Un beso para la Changuito con
Igualmente,
gafas.
Igualmente, es muy necesario para cualquier, sobre todo cantante y sobre todo solista, tener un pasado y si no está, hay que inventarlo.
Sí, hoy
porque
sí.
Porque si no,
hoy
sí. O sea, pero es que se le inventa a todas las artistas que salen.
Sí, sí.
Porque
lógico.
Es necesario, porque si no, no tiene prestigio, no tiene formación.
Sí, sí,
o sea,
el público
si la formación
también,
es que salió de una escuela de música para cantar
de un
Broadway,
reality show,
no sirve eso.
Sí,
entonces,
sí.
Si no está, hay que inventarlo. Así que.
No es que no sirva, digo, hay un público que le va a dar la espalda por eso. Entonces, para captar también
con
ese
el paso
público,
del tiempo,
le damos
necesario.
Como una. underground, claro, como un nazi. Damas y caballeros, llega Palomita 40, Everett Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Bien, muy bien, aquí estamos. Les voy a contar cómo Seattle está en llamas totalmente. Chale. Como todo el estado
está
de Washington.
Estoy sufriendo.
Como Oregon está... Todo en
campanita.
Llamas. Todo en llamas, una calor.
Campanita.
Y campanita.
Le gusta limpiar.
Semi derretida. Sí, sí, le sí. Aparece ahí para rescatarla. Yo creo
bien,
a Palomita 40, tijerita al calor de Seattle.
Pero se va a quedar todo el fin de semana.
Se va a quedar todo el fin de semana.
Será que para traerle fresco, claro.
Sí, esperemos la refresque. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, vuelta toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Chalía, por la Unicornita, por Madre de La Habana, Cuba, por Jules Aquelarre, por el Pulpos Darius, por Rommel de Ibarra Ecuador, por la Correntina, por la Niña de la Posada, por el de la Mirada Indiferente, por la Niña Perdida, por Carlos Ramone, por Wariel Mariachi Intergaláctico de Guanajuato, por el Manu Pineda, por la Princesa de Luz. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por derecha, sus monitores, por la compra, por nos escucha atrás de la rata, retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo telemática.
Telemática.
Futurística.
Órale.
Sí, internacional, ¿eh?
Oh.
Global y segura.
Yeah.
Ah, como el sistema de alarmas de la tienda, güey.
El sistema de alarmas de la tienda, no mames, güey.
Vamos adelante.
Situémonos en un futuro distópico, que en realidad es presente. Al profesor de distopías le encantará esta noticia. A ver. Una empresa de circuito cerrado de televisión con sede en los Estados Unidos de Norteamérica, en Washington más precisamente, está contratando personas de la India para monitorear las tiendas desde ubicaciones remotas y ahuyentar a los ladrones.
Ah, mire.
Esto es muy común en otros ámbitos donde tenemos justamente la mesa de ayuda o demás.
Póngale.
Escindida en otro país, a lo mejor llamamos de un lugar y nos atienden
totalmente,
desde otro lugar muy remoto. Pero bueno, esto es realmente el futuro, amigos. Live Age Surveyor, la chingada, la empresa, está radicada en Washington. Ha desarrollado un sistema de monitoreo remoto basado en operadores humanos, cuya misión es intervenir cuando detectan actividades sospechosas en las tiendas.
Pues claro.
A ver, para comprenderlo mejor, ¿no?
Sí.
La empresa pone cámaras de seguridad que son monitoreadas todo el tiempo por alguien de la India.
Sí.
Sí, quien tiene la capacidad de hacer escuchar en el negocio cuando ve algo indebido, colocadas todas las bocinas, para
hablar.
Reprender, claro, a un cliente que trate de robar algo en la tienda.
Exacto.
O intimidar a asaltantes armados en busca de dinero de la caja registradora y así. En uno de los videos promocionales que Live Age envía a sus potenciales clientes, se ven dos ladrones vestidos de negro armados con rifles de asalto. Llegan a una tienda, un 7-Eleven, obligando al empleado que atiende ahí a pararse detrás del mostrador. Al tratar de abrir la caja registradora, suena el sistema de alarma. La voz del intercomunicador anuncia que ha avisado a la policía y que ya está en camino y los ladrones corren fuera de la tienda y dejan ileso al empleado de la tienda, salvo
bien,
todo perfecto.
Suerte.
O sea, imaginen a Apu desde Karnal. Karnal es la ciudad de la India donde está la sede de todo esto. Apu diciendo, no estás robando, cacos. Irse de tiendas, que ya llamé policías. Y el ladrón se va.
Yo creo que sí.
Llega el
uno
jefe Gorgori.
Asusta, ¿no?
Claro, uno está además acostumbrado en el gabacho a que atienda, ¿no? La tienda sea de Apu. Entonces, luego llega el jefe Gorgori local. No el de la India, porque esto llevaría muchísimo tiempo para desplazarse. Y todo solucionado, amigos.
Perfecto.
Entonces, el futuro.
Sí que sí.
El futuro es hoy, viejo. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Seco de Mérida, Yucatán.
Grande Seco.
Feliz cumpleaños, chef. Hágase algo usted mismo para su cumpleaños. Lo celebraremos. Claro que sí. Damas y caballeros, nada más que agradecer. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Hola, les habla Henry de Lima, Perú.
Bibliotecaria desde Jalapa, Veracruz.
¿Quién eres?
Perro Boti.
Me la
candela.
Hombre Boti.
Yo soy
Claudia.
Señor del conocimiento.
El DJ 8.
Ya está.
¿Vecina?
Desde la Ciudad de México los saluda Tacuben, desintegrando todo lo que se mueve.
Tarde pero sin sueño, viste Papirrín desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México. La resistencia existe.
¡La resistencia existe!
Esto fue
en caso de que el mundo se desintegre.